Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Las memorias del presente. Hoy, las tramas ocultas del sindicalismo argentino, con Alejandro Lamadrid.
En cada uno de los golpes que ocurrieron en nuestro país a partir de 1930, siempre se habló, siempre se sospechó de un contubernio sindical-militar o cívico-militar. En el caso del golpe del 28 de junio de 1966, ¿hubo o no hubo pacto sindical-militar?
No, no hubo ningún pacto militar-sindical. Yo creo que primero tenemos que, para explicar un poco la participación del sindicalismo en estos acontecimientos, tenemos que ver cuál era la situación en 1966. En el momento en que los militares acceden a dar elecciones en julio del 63, que gana Illia, lo hacen por una necesidad primero interna de recomponer sus fuerzas. Pero ya era, se estaba haciendo hegemónica, era mayoría la idea dentro de las Fuerzas Armadas de la necesidad de un gobierno militar para impulsar un tipo de desarrollo económico basado en los capitales extranjeros, una industrialización dependiente de la sociedad argentina. La apertura que tienen que dar en el 63, una apertura a medias, porque al peronismo no le permiten participar como fue en este año, implicaba también la recomposición de sus fuerzas para, de alguna manera, pensar en dar un zarpazo posteriormente. Durante todo el gobierno de Illia, los radicales tienen que soportar las presiones militares desde prácticamente el inicio de su gobierno. Y además, como factores también coadyuvantes para el golpe de Estado, estaba el hecho que Illia había aprovechado la salida de una recesión muy grande del 62-63, había aprovechado, el ascenso que se inicia después de toda gran recesión, el ascenso económico, con una reactivación limitada, pero reactivación al fin de la economía nacional. Pero esta etapa ya a fines del 65 comenzaba a dar señales rápidas de estancamiento, de freno. Este es otro elemento que juega también para que los militares vean la necesidad rápida de tomar el poder, al que se le agrega de alguna manera el estilo particular de gobierno de los radicales, ese estilo de gobierno individual, sin tratar de establecer contacto con las otras fuerzas políticas o de compartir de alguna manera las decisiones más importantes. Estos elementos hacen que a mediados del 66 el golpe sea ineludible. Y desde el punto de vista sindical, los sindicatos y el movimiento obrero durante el gobierno de Guido no la habían pasado muy bien, tampoco porque habían sido reprimidos en sus protestas y el movimiento peronista había sido proscripto, excepto en las elecciones del 65. Por otra parte, el sector más importante, el bandolerismo, desde el punto de vista de su disputa con Perón, había sido derrotado en las elecciones de marzo del 66 en Mendoza y no veía grandes perspectivas dentro de este gobierno.
Música.
El 26 de junio de 1966, un golpe de Estado dirigido por el general Juan Carlos Onganía derrocó al debilitado gobierno del doctor Arturo Illia, instaurando lo que se autodenominará la Revolución Argentina. Ya no se trataba, como en los golpes anteriores, de un gobierno militar provisional, sino de un régimen dictatorial definitivo, de tipo corporativo, reacio a la idea de democracia y que aspiraba a perdurar medio siglo en la Casa Rosada. Inmediatamente de asumido, el régimen dictó un estatuto militar de rango superior a la Constitución, otorgando al presidente militar las facultades legislativas y ejecutivas. Una gran parte de la dirigencia sindical simpatizó inicialmente con el nuevo gobierno militar y varios de ellos estuvieron presentes en el acto del juramento y asunción del cargo de Onganía. Esto no evitó que la dictadura interviniera los gremios más importantes como la UOM, los textiles y los ferroviarios, entre otros, o encarcelara dirigentes sindicales, suprimiera el derecho de huelga estableciendo el arbitraje obligatorio y desarrollara políticas de fragmentación social.
El golpe se venía manejando, como ya comenté, desde prácticamente el inicio del gobierno radical. Era un hecho que tarde o temprano los actores políticos veían que se iba a realizar. Y cuando se produce, evidentemente hay sectores del sindicalismo que ven la posibilidad de que este nuevo gobierno, que además a través de los sectores corporativistas como el de Onganía, planteaba un papel político de si bien subordinado, digamos, al Estado militar, pero una participación de los sindicatos, hace que vean la posibilidad de que este nuevo gobierno les permita una reivindicación salarial y una reivindicación de tipo participativo en el Estado. No hubo ningún acuerdo, porque los militares además no lo necesitaban para tomar el poder, entre los sindicalistas y los militares previos al golpe de Estado. Hubo sí reuniones, fragotes entre algún que otro sindicalista que podía estar más comprometido, pero no implica una participación de los sindicatos qua movimiento sindical. Y en el gobierno de los primeros pasos del gobierno de Onganía, de alguna manera refuerzan los primeros meses esta ilusión de algunos sindicalistas, ilusión que es al poco tiempo archivada cuando nombran ministro de Economía a Krieger Bacena y se ve realmente cuál era la pata de la sota de este proyecto militar, ¿no? Yo lo que me interesa remarcar es que durante toda la década del 60, si bien hay momentos de mayor o menor represión, pero el movimiento sindical y el movimiento peronista estuvieron excluidos, eran los enemigos a los cuales había que derrotar. Esto era la intención de todos los gobiernos, sean militares o sean civiles, llámese Aramburu, Onganía, Levingston o Lanusse, o llámese Frondizi, Guido o Illia. Todos estos gobernantes tenían la intención, de una manera o de otra, de destruir al peronismo. Y en el caso concreto de Illia, nosotros podemos recordar concretamente la participación activa que tuvo desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, Germán López, dentro de la interna sindical, para tratar de dividir al peronismo y que se fortaleciera un sector sindical que pudiera armar otra CGT. Por otra parte, el gobierno radical en sus postrimerías también dicta el decreto ley 969, que reglamenta la ley de asociaciones profesionales, que es un decreto ley sumamente restrictivo de la actividad sindical y sumamente intervencionista de una actividad que tiene que ser naturalmente autónoma del poder estatal. Estos elementos yo los quería marcar para relativizar todo lo que se dice acerca de un posible pacto militar sindical, que desde ya no lo hubo.
Alejandro Lamadrid, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en la historia del movimiento obrero de nuestro país.
Tramas.
Si habría que establecer un repertorio de aportes que la CGT de los argentinos le incorpora al movimiento sindical de nuestro país, Alejandro Lamadrid, estos aportes, básicamente, ¿por dónde pasan? ¿En qué consistieron?
La CGT de los argentinos se crea en marzo del año 1968 con motivo de la realización de un congreso general de la CGT llamado Amado Olmos. En este congreso, por primera vez en la historia de del movimiento sindical peronista, se va a producir la primacía de otros sectores no tradicionales del movimiento obrero argentino, que van a lograr la elección de una lista encabezada por Raimundo Ongaro, secretario general del Sindicato de Gráficos, y una serie de sindicatos y de dirigentes obreros que venían de la corriente justamente opositora a Bandor, de esa corriente que en algún momento se llamó Framinismo, Los Duros, y en este momento se empieza a llamar Los Combativos. Este resultado de la elección en la CGT tiene que ver con un proceso más subterráneo que venía transformando a la sociedad argentina. Por un lado, nosotros pensamos que la derrota del sindicalismo en el 67 tiene que ser llevada sobre sus hombros, especialmente por el grupo bandorista, que era el que estaba al frente. Esto determina ya desde el Vamos una reducción, una limitación de su poder hasta ese momento. Por el otro lado, después del golpe de Onganía, los sectores medios comienzan a ver cada vez más reducidas sus posibilidades de participación política y además cada vez más deteriorados sus ingresos económicos, lo que acelera de alguna manera este proceso de nacionalización y de politización de los sectores medios. El grupo de la CGT de los argentinos, entonces, de alguna manera une al movimiento obrero con vastos sectores de la clase media, especialmente de los sectores intelectuales, que le van a dar una gran dinámica, le van a dar una alta capacidad de expresión y de formulación de proyectos a la CGT de los argentinos, y que lamentablemente no va a tener la posibilidad de construir una alternativa político-sindical más importante que logre trascender y ser de alguna manera la que encabece la última etapa por la recuperación del gobierno que estaban desarrollando las masas en su lucha contra la dictadura de la Revolución Argentina. La CGT de los argentinos va a ser poco a poco limitada y va a ir desmembrándose hasta que en el 70 conserva muy pocos sindicatos, aunque mucha activación, mucha capacidad de movilización de cuadros, pero no va a alcanzar arraigo en el grueso de la masa sindical. Esta corriente que veníamos hablando, que se expresa de alguna manera en lo sindical, en la CGT de los argentinos, es decir, estos sectores medios, van a comenzar a ser canalizados por otro tipo de formas de lucha y por otro tipo de organización que va a tener después del 70 o después del Cordobazo especial importancia.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción
Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.